Explota un grito. Hay sangre en la sala de urgencias. Ha sido parida una niña, otra morena. En el surmundo austral, la lluvia revienta. Recién respira y parece que la come la tormenta. Condena, acecha, en la escuela siempre chola, siempre india, siempre negra. Ellos creían escupir mi sentencia, definir mi existencia, advertencia. Mi presencia no se destruye ni con mil tanques de tu indiferencia. No me avergüenza, por mi piel caminan memorias de resistencia. Soy el cuerpo vivo de mis ancestras, mi alma está tatuada con mis muertas. Soy la carne y soy los huesos, soy la sangre y soy el miedo, soy los gritos malditos de quienes partieron. Una vez cuando era niña me dijeron que sería más hermosa si mi piel fuera blanca como la nieve, si mi cabello no fuera tan negro y duro, si no tuviera esta cara de india. Yo me tallaba la piel fuerte cuando me bañaba, yo me quería clara, me quería hermosa, quería borrar cada rastro de mí misma. Me miraba al espejo con ojos blanqueados, me cortaba los rulos bajo la mesa, me maquillaba blanca, blanca como la nieve para no ser marrón como la tierra. Y de repente entendí que mi piel hablaba de mi sangre, que este color hablaba de la historia, de esta eterna guerra donde los muertos siempre los ponemos nosotros, donde las balas blancas buscan cualquier pecho prieto para ser atravesado, cualquier ojo para ser acribillado. Y ya no importa si es en nombre de Colón, de Pinochet o Castelo Branco, y ya no importa si han pasado 500 años o 4 días, si no te mata el colono se encarga la policía. ¡Qué osadía! Llegar en sus barcos y matarnos a sangre fría. ¿Qué querían? Indígenas y negros haciendo la comida, genocidas. Su primer mundo existe gracias al saqueo de África y América Latina. Soy la India que perseguiste a campo abierto. También soy la bala que atraviesa tu pecho necio. Respeto, sabiduría y lucha para mis ancestros. La historia la escriben los dólares y también los euros. Hoy me veo al espejo y me enorgullezco. Este rostro mestizo, sudaca y moreno no tiene miedo. Me nombro indígena y pobladora del mundo entero. Ni mil invasores podrán conquistar nuestro fuego.
Hola gente, soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Y hoy seguimos con las conversaciones de arte y sentido. Esta vez me encuentro con una joven y talentosa poetisa y actriz, bicampeona nacional chilena de poesía slam y autora del poemario Saca tus demonios a bailar. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Mercuria.
Muchas gracias a ti, Nicolás. Es un honor acá, estoy muy contenta de que te haya interesado mi poesía y que me hayas invitado, así que muy agradecida.
No, gracias a ti. Qué entrada hace. Yo creo que es la mejor hasta ahora del podcast. Y antes de entrar en tu contenido, en tu obra, y de entrar en Mercuria, quería saber si podías presentarte brevemente y hablarme de Nicole y cuál fue su relación con el arte y cómo llegamos a Mercuria.
Yo hago arte para todas las cosas de niña, siempre digo desde los 6, porque no sé por qué lo asocio a esa edad, pero creo que sí empecé a bailar a los 6 folclore. Y ahí bailé tranqui, ahí me mudé a Puerto Montt y me metí a la Escuela de Cultura. Y ahí como tenía una manera de trabajar mucho más profesional, artísticamente hablando. Y ahí me metí a teatro. Conocí el teatro y me gustó y se me dio bastante bien las artes escénicas. Y ahí andaba metida en una y mil cosas, siempre muy, muy activa, haciendo muchas cosas y... Y ahí descubrí que mi camino en la Escuela de Cultura de Puerto Montt, descubrí que mi camino era el arte, las artes escénicas particularmente. Y nada, ha sido un viaje. Creo que siempre el arte ha estado presente en mi vida. Es algo que siempre me ha movilizado y afortunadamente siempre mi mamá y mi familia me han apoyado en este sueño. Y nada, es mucho más... No fácil es la palabra, pero cuando tienes a tu círculo que te apoya es mucho mejor, viste, que te alientan a seguir tus sueños. Y de ahí, nada, estuve pensando, salí de la media, no sabía qué hacer, me gustaba el teatro, pero no quería entrar a la universidad, yo vivo en Puerto, o sea, vivía en Puerto Montt en ese entonces, y aquí no estaba la carrera de teatro, por ejemplo. Entonces salí a estudiar, me significaba irme a la capital, mucho dinero acá, la educación es muy cara en Chile. Entonces estuve ahí 2 años viendo ahí qué hago, y bueno, de repente tenía unos amigos en Córdoba, Argentina, y me fui a estudiar allá la universidad es gratis hasta ahora, porque bueno, se sabe qué va a pasar ahora con mi ley y eso, pero me fui allá y ha sido un viaje de ida y nada, hermoso, me siento en mi elemento, más después que conocí la poesía, eso fue después y nada, se ha ido todo encaminando, todas las cosas han ido fluyendo maravilloso y sí, lo siento como mi lugar o mi camino en esta reencarnación de la vida, por lo menos.
Ya, qué bonito, o sea, no fue un momento que cayó ¡pum!, un rayo, sino que ha sido algo más paulatino y que siempre tal vez ha estado, ¿no?
Sí. Claro, la gente habla mucho de... Muchas personas me han dicho, hoy que tuviste suerte, que ganaste, que has viajado. Y yo digo, no es suerte, o sea, es trabajo. Es todos los otros años que estaba haciendo teatro, que estaba en la escuela, que me presentaba, o que nadie me invitaba a nada, que nadie me conocía. ¿Viste? Fueron todos años de preparación y lo siguen siendo en realidad. El camino del arte es un camino largo, de un eterno aprendizaje. Y hay que tener mucha paciencia, más siendo artista en Latinoamérica.
Sí, es verdad, no hay mucha ayuda. Y hablando de esas semillas invisibles que iban ahí brotando de a poco, ¿cuándo te empiezas a relacionarte más con la poesía?
En la universidad, yo por ahí leía un par de poemas, compañeros, así como jugando nomás, y tuve un mal de amores y empecé a escribir poemas de desamor, sufridísimo, ahí Violeta Parra, Ramón Laffer, toda esa inspiración, ¿viste? Ahí viendo la guata. Y de ahí, nada, seguí escribiendo, mostraba por ahí mis poemas, me presentaba ahí, pero tranqui. Y después empecé a escribir otras cosas y me di cuenta que yo creía que la experiencia de extrañar, de ese desamor era que me hacía escribir bien, y en realidad dije, no, o sea, me genera esta emoción, pero yo ya escribo, puedo escribir sobre otras cosas. Y de ahí para... escribía poemas, los subía a Facebook, ¿viste? La gente siempre le gustaba, me decía, no, me gusta esto, o cuando yo leía poemas como en acto o presentaciones, la gente, oye, no, qué bacán lo que haces. Y... siempre tuve la idea de sacar un libro, pero nunca era como algo muy potente, no me gustaba, sentía que le faltaban a los poemas que hacía, y para el estallido social yo estaba en Córdoba. Y bueno, el arte que yo hago es muy visceral también, es mucho del sentir, de la guata, del estómago, ¿no? De las vísceras, de todos esos lugares, y ahí creé como mi primer poema de poesía oral, que yo no sabía que era poesía oral, en realidad no tenía idea de nada. Y se llamaba Venceremos, y lo leí ahí en Córdoba en un acto que hicimos, nada, como para apañarnos, acuerparnos ahí los chilenes exiliados que vivíamos afuera, y para dar a conocer también lo que estaba pasando acá. Y bueno, después la poesía slam fue... Llegó también así, como muy de... ¿Viste esas cosas que te llegan? Y son caminos en realidad que uno toma. Una vez un amigo... hace años me dijo, oye, tú deberías hacer poesía slam. Solo eso me dijo, ni siquiera me explicó qué era. Me dijo, tú deberías hacer poesía slam. Y yo un día vi una convocatoria en Instagram. Iba como, viste, bajando, y vi y decía como campeonato de poesía slam, clasificatoria para Río de Janeiro. Y yo tenía que ir al trabajo. Estuve una hora pensando si lo mandaba o no. ¿Por qué? Porque insegura, porque no, que no sé qué, ¿cachai? Como que mi poesía tiene un lenguaje diferente, no pertenece tampoco a la hegemonía de la escritura, ¿viste? Yo por ahí uso garabato, uso un lenguaje más cotidiano. Bueno, estuve ahí entre una hora y lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y bueno, mandé un video.
y clasifiqué a la final. Y llegué a la final, que fue una final, fue en pandemia el 2020, entonces se hizo, no mentira, el 2021, y se hizo virtual. Yo por eso pude participar, porque yo también de región no estaba en Santiago. Y gané, la primera vez que hice Poesía Slam, gané el nacional y me convertí ahí la primera campeona en la historia de Chile de Poesía Slam, que es un movimiento bastante nuevo acá en el país. Y bueno, y ahí ya fue un viaje de ida y todo lo que pasó después.
Ya, sí, bueno, y ahí, defendiste el título, como si fuera, pero sí, es verdad. y ahí, ¿cómo te presentaste? Te presentaste, bueno, sí, virtualmente, pero como Nicole, como Mercuria, ¿en qué momento Nicole dijiste, ok, soy Mercuria?
Bueno, fui como Nicole, más encima es como que para las competencias siempre te piden muchos meses antes toda la info y los poemas y todo. Yo quería un nombre artístico, pero no se me ocurría nada, la quería hace tiempo. Y de ahí, bueno, fui a competir la primera competencia como Nicole y de ahí al Mundial de Bélgica llegué como Mercuria. Que nada, creo que es el nombre que yo elegí y me identifica un montón con la persona que y artista que estoy construyendo.
Ya. Y hablando, que yo sé que para varios de los auditores, me imagino que, como yo tal vez, no somos grandes expertos de la poesía slam. Si nos podría aproximar y explicar un poco de qué se trata, para aterrizarlo ahí a los que conocemos poco.
Mira, la poesía slam es una competencia de poesía oral, donde tú tienes tres elementos, que es un poema propio, tu voz y tu cuerpo. Y ahí para que hagas todo lo que tu imaginación, tu creatividad quiera hacer. Y tienes 3 minutos. Estos son reglas generales. Después hay un montón de otros slam que cambian las reglas o que hacen slam temático, ¿viste? O micro slam. Hay todo lo que te imagines. Pero las reglas generales son como 3 minutos. Y bueno, si te pasa de tiempo te van descontando. Y lo interesante de la poesía slam es que quien evalúa es el público. Entonces, evalúan del 1 al 10 y siempre se elimina la mayor nota y la peor nota por si, bueno, hay alguien que es tu amigo, si hay alguien que le caíste mal, ¿viste? Para hacerlo más justo, entre comillas, que igual es algo muy azaroso porque depende del jurado que te toque y te puede tocar a alguien muy random que no sabe nada de poesía, nada. O yo he visto en competencia, no sé, por ejemplo, que si es un poema feminista y hay puros jurados hombres, generalmente va a ser una nota más baja que si fueran juradas mujeres, ¿cachai? Como que es muy azaroso el slam, pero bueno, es un juego más que todo y es la importancia que tiene el poder de la palabra. Creo que la poesía slam vino precisamente a renovar toda esta poesía hegemónica que viene hace tiempo como que está instalada hace un montón, esta poesía académica que le ha pertenecido históricamente a hombres blancos, cis, ¿cachai? Entonces creo que la poesía slam es un espacio y un movimiento hermoso para que otras voces puedan decir lo que piensan, sin necesidad de leer un montón, sin necesidad de estudiar letras, sin necesidad de estar en la academia, ir a la universidad. Cualquier persona puede escribir, cualquier persona puede recitar. Y eso me parece interesante, que es un espacio abierto a todos.
Sí, estoy de acuerdo. Sin que tengan que subir esa montaña, que se necesitan recursos materiales para llegar a no sé, y entrar a una universidad. Entonces, claro, inventar otra vía que la encuentro buenísima. Y bueno, mencionaste algo de la escena. Y como me interesa lo interdisciplinario, y tú has estudiado teatro, ¿qué te ha servido? Imagino que en lo performativo claramente te sirve y en gestualizar y en poder comunicar con el cuerpo, pero ¿en qué te ha servido tal vez escribir y haber estudiado teatro para que esto encauce en tu poesía slam? Porque parece que es perfecto para ti, no sé.
Sí, o sea, sí, como sí, que sí. Junta ambos mundos que me encantan. Yo, por ejemplo, yo no podría escribir sin interpretar. Necesito decir, necesito estar en escena. Es algo que disfruto mucho. Y sí, me sirvió todo el tiempo. O sea, yo gané la primera vez que hice slam porque tenía conocimientos teatrales, porque tenía conocimientos del uso de la voz, o ya me podía parar en un escenario y que no me dé vergüenza, o porque sé memorizar textos. Entonces, como que son todos conocimientos que ayudan. Y a mí me interesa mucho el cruce de disciplinas en lo artístico. Creo que ese es el camino, como no cerrarte, como, bueno, yo solo hago poesía, yo solo hago teatro, yo solo hago música. No, ¿cómo se llama? La creación, el proceso creativo es una criatura que no te pertenece a ti. Es una criatura que tiene vida propia y tú tienes que alimentarla con lo que necesite. Entonces, como que yo creo que mientras uno más aprenda, más puede irla complementando y alimentando y haciéndola crecer. Entonces, en base a esto, se puede aprender mucho. Y claro, la poesía slam no es solo lo oral, no es solo lo sonoro, también es lo escénico. Que yo creo que también eso marca la diferencia como con la poesía convencional, de que esto es algo de escenario. Te están viendo, ¿cachai? Es diferente el ejercicio de escribir un libro, por ejemplo, para ser leído, a que tú leas un poema frente a personas. Es diferente el ejercicio, porque ya estás en un escenario. Entonces tu cuerpo, tu voz, tus manos, todo se está viendo, ¿cachai? No es solo lo que tú escribes. Entonces, nada, creo que está bueno ahí eso, alimentarse de todas esas cosas, a pesar que hay infinidad de estilos de poesía slam, y que hay gente que lee también, y gente que no tiene mayor movilidad en el escenario, por ejemplo, y está bien. Yo creo que de lo que se trata esto es de buscar tu voz propia, y tu voz propia, lo que tú quieres decir, y cómo tu cuerpo habita eso, cómo tu cuerpo habita esa poesía. Porque a diferencia del teatro, que tú por ahí interpretas cuestiones que escribió alguien más, o viste que trabajas desde lo colectivo, la poesía slam es algo propio, es todo tú puesto en escena, tu voz, tu historia, tu territorio, tu cuerpo hablando. Entonces eso me parece interesante. Y bueno, está la poesía slam, que es la parte competencia, y lo otro que es el spoken word, o la poesía hablada, que no es en formato de competencia, que tiene que ver con esto también, con una poesía oral y escénica, pero no desde lo competitivo, ni desde los tiempos, ni las notas, ni nada.
Ya, genial. No, es complejo al final, ¿eh? Y estoy de acuerdo que por ahí va de mezclar, y que salgan, bueno, como en toda, el mestizaje a nivel general.
Sí.
Sí, por ahí va. Y bueno, siendo bicampeona en Chile, yendo al Mundial a Bruselas, hubo una Copa América también.
Claro, mira, yo como gané dos veces, como que así es el formato, como que sí. Ganas el Nacional y ahí vas a la Copa Avialala, que es como la Copa acá continental, y de ahí, si te va bien en la Copa Avialala, clasificas al Mundial. Yo como gané dos veces en Chile, me repetí el plato y fui a dos Copa América y a dos Mundiales. Hermoso, igual, hermosa experiencia escuchar voces de otros lugares, voces, claro, y acentos y historias, y periferias de todo el mundo.
Ah, qué potente. ¿Y eso, qué puertas te ha abierto, tal vez más allá de les? Bueno, no sé qué más se puede acceder después de un mundial. No sé, es como tal vez lo máximo, o...
Mira, es que yo creo que no, o sea, eso varía en cada artista. Yo no me voy a dedicar toda mi vida a la poesía slam, ¿viste? De hecho, ahora me voy a tomar un receso, porque igual es mucha presión y exigencia estar compitiendo, porque tienes que escribir poemas para competencias internacionales, no es ninguna competencia amistosa, y tienes que enviarlos con meses de anticipación. Requiere un estrés, y por ahí dejas de lado otras cosas que tienes que hacer, otras partes de tu arte, por estar como metido en la competencia. Entonces, una cosa es la poesía slam y lo otro es la poesía oral. Poesía oral, se pueden hacer un montón de cosas. Hay gente en Europa que vive de esto. Acá en Latinoamérica, claro, es algo más nuevo, pero No sé, yo quiero viajar por el mundo haciendo poesía oral, poesía escénica, poesía performática en realidad, llevar más a la performance, más al teatro, lo que ya hago. Y eso, en realidad, no, el sueño máximo, no sé si fue ganar el mundial, ¿cachai? Como que, sí, obviamente, como que hay algo al ego y que te, y obviamente te abre un montón de puertas, o sea, a mí me ha abierto puertas ser campeona, ¿cachai? Como yo a veces me presento y digo, ah, soy poeta, y la gente como, y después digo, soy bicampeona, y la gente atentísima, porque ya que tengas el título, te da como un respaldo que me ha servido un montón, o sea, gracias a eso me han invitado a lugares, a presentarme a diferentes lugares, pero creo que no queda ahí, o sea, hay un montón de gente que gana en su país y queda ahí, gente que va a la Copa América y queda ahí, como que no basta solamente con clasificar y que te vean, puedes pasar piolísima, puedes ir a un mundial y que nadie hable de ti, ¿entiendes? Como que es un trabajo que va más allá, y también creo que lo interesante que tiene como estos eventos y juntas internacionales es todas las personas que conoces también. Entonces yo hoy en día puedo ir a varios lugares, ¿cachai? De Europa, de acá, de allá mismo, y puedo tener un lugar para presentarme, ¿cachai? Y eso es hermoso, y yo, uno de mis sueños máximos, además de ser artista, que siempre lo soñé de niña, es viajar. Entonces creo que estoy cumpliendo los dos sueños, mis dos sueños máximos, estoy viajando y haciendo arte. Y en esa vamos, no sé cuál es la meta final. Yo creo que me gustaría ser reconocida, poder llevar mi arte a diferentes lugares. Y disculpa, antes, yo en la universidad, por ejemplo, antes de toda la poesía slam, yo lloraba y decía como, no, o sea, voy a salir de acá, voy a ser una actriz más, de tantas actrices buenas que hay, o de tantos artistas buenos que hay, ¿cómo haces para resaltar en un mundo plagado de gente talentosa que tiene las mismas ganas y los mismos sueños que tú, ¿cachai? Entonces yo decía, no, es difícil igual el camino de ser artista independiente. Y bueno, de repente conocí la poesía slam y fue todo un trabajo y todo lo que quería. A veces uno cree que la vida no te da lo que quieres, pero en realidad hay que tener paciencia. La vida no te da las cosas que tú quieres automáticamente, pero si me pongo a pensar con retrospectiva mi Nicole de hace años, estoy cumpliendo lo que quiero, ¿cachai? Como que a pesar que a veces uno dice, no sé, o no gané tal cosa, que igual es trabajar mucho con tu autoestima, ¿cachai? Que alguien te evalúe, que alguien te pongo una nota a tu relato, ¿cachai? Como a tu historia de vida, es fuerte. Entonces también hay mucho trabajo emocional que hacer y de no tirarte para abajo y decir, no, bueno, me pusieron mala nota, no gané. No es que mi arte sea malo, ¿cachai? Entonces, es que bueno, es una competencia, es un juego, pero no lo es todo. Y eso, la seguridad y la autoconfianza por delante. Yo creo que para todo lo que quiera hacer y la certeza de que es mi camino y que estoy en el lugar correcto y que voy a cumplir lo que quiera porque tengo determinación y trabajo.
No, este es un buen mensaje. Lo que te quería preguntar antes, era la primera pregunta, era acerca de la camaradería, porque claro, la competencia al final puede ser una instancia muy bonita, de no sé, muy multicultural, lenguas y maravillarse pero del viaje, pero al final si ponen un trofeo, competencia, jerarquía, mata todo, como la camaradería, la buena onda. ¿Cómo puede ser una de esas las razones de que ahora quieres como experimentar más en dejarte, no digo que esté encapsulada solo en la poesía del slam, has escrito un libro, por ejemplo, y estás haciendo música también, por lo que entiendo, entonces ya estás diversificándote en tu arte. Pero puede ser una de las razones ese tema de la competencia que te empuja hacia eso.
Sí, la verdad es que sí, también tiene que ver. O sea, hay todo un discurso que yo lo entiendo y lo acompaño y lo respeto de que, bueno, en realidad es lo que dije antes, el poder de la palabra, el poder que tiene la poesía slam, que en realidad importa la comunidad más que la competencia. Pero en términos prácticos, yo todos los slam que he estado, ninguno ha sido amistoso. ¿Viste? Yo partí al toque ganando el nacional, entonces eso te lleva a competencias grandes, internacionales, que si te va bien, te ganas un viaje. Entonces, yo por ejemplo, fui 3 veces a Brasil, fui a Europa, con todo pagado, ¿cachai? Yo no pagué ni un peso, o sea, y eso, que te paguen por hacer poesía, yo no sabía que existía eso, o sea, y nada, o sea, hasta los deportistas cuando tienen que ir a los mundiales hacen completadas para poder sustentarse los pasajes y todo. Entonces, obviamente que hay mucha envidia por medio, hay muchas cosas, como somos grupos humanos, ¿cachai? Y esto es una competencia, y aunque hay un discurso hippie de que no importa la competencia, en realidad alguien gana y alguien pierde, alguien clasifica, alguien no, alguien le va a ir bien y alguien no, alguien van a invitar a cosas y alguien no van a invitar a nada, ¿cachai? Entonces, es así. Y sí, es difícil lidiar con eso. Es muy difícil como con el sentirte menos, el compararte, ¿cachai? Con la inseguridad, con también todas las otras cuestiones que pasan con los otros competidores o hasta con las mismas personas que organizan los slam. Es un tema bastante complejo, pero bueno, como en realidad sucede en todos los grupos humanos, en todos sí. Los grupos humanos pasan estos conflictos, y más si esto que es una competencia y hay premios, o sea, viajes, ¿cachai? Yo no sé, la verdad, si hubiera podido conocer Europa, o sea, si hubiera podido, pero capaz no ahora, ¿cachai? Como no hubiera podido viajar tanto si no hubiera sido porque me ha ido bien en las competencias. Pero y eso, disculpa un poquito, eso es lo que admiro igual de los raperos, que cuando ellos compiten y no te andan con la cera, ¿no? Es como, bueno, yo soy el mejor y te voy a ganar, ¿viste? Como esa postura de, bueno, voy a ganar y quiero ganar y te lo hago saber, ¿cachai? Y acá tú le preguntas y nadie quiere ganar, según ellos. Como que, no, si no importa ganar, yo vine acá a competir, pero en realidad todos quieren ganar y está bien asumirlo y perder. A veces se gana, a veces se pierde, y bueno, hay que aprender ahí a gestionar también la confianza, la seguridad propia, para que eso no te tire para abajo y no desconfíes de tu camino y de lo que estás haciendo.
Y Mercuria, ¿cómo lo haces en redes? No sé si 50 años atrás, quien sea, ¿no? Aretha Franklin, Violeta Parra, no sé, perdían tanto tiempo en promocionarse. ¿Tú cómo vives esa cosa de la promoción, de mostrar lo tuyo? ¿Sientas que te come un poco de espacio en tu proceso creativo, en tu tiempo para leer, para hacer música, para juntarte con gente que está en esa misma, vibrando en esa misma? ¿Cómo es tu relación con las redes?
Bueno, yo creo que es una herramienta, el internet y las redes sociales, es una herramienta muy poderosa, democrática igual, que ayuda aquí tú puedas tener una plataforma para mostrarte. Porque antiguamente, imagínate, para hacer música y que suenes en la radio era re difícil. Entonces ahora cualquier persona puede subir una canción a Spotify, por ejemplo. A mí me han invitado cosas porque han visto videos, ¿cachai? De los que yo tengo en mi Instagram, por ejemplo, porque me han visto recitar por internet. Creo que también eso permite que tú puedas llegar a otros espacios. Y nada, en realidad nadie va a venir a hacer nada por ti. Tú eres el artista independiente, tú eres tu manager, tú eres tu el que te hace los afiches, tú te editas, tú escribes, tú te promocionas, tú haces todo. Y creo que hay que aprender a hacer de todo. Y entiendo que hay gente que tiene menos relación con las redes sociales y la virtualidad. Y bueno, eso ya es camino de cada quien. Yo creo que es una herramienta y que no hay que verlo como algo malo, tienes que aprender a utilizarlo. Viste, como en pandemia, yo estaba estudiando teatro. Y claro, ¿cómo haces teatro? A través de una pantalla. Y hay un montón de compañeros que se salieron de carrera. Y yo decía, no, mira, ¿sabes qué? El arte ha resistido guerras, ha resistido hambre, ha resistido muerte. Una pantalla y una pandemia no lo va a parar. ¿Cómo me reinvento, no? ¿De qué manera busco yo para aprender esto nuevo, este nuevo lenguaje? ¿De qué manera puedo yo transformar mi arte, ¿cachai? Sin quedarme como en la idea cerrada de lo que fue, a pesar que obviamente no hay punto de comparación actuar frente a una cámara que actuar en el teatro mismo, pero creo que hay que tomar toda esa herramienta y alimentarse y ser estratégico e inteligente también, claro. ¿Cachai? Como si tú no estás en redes sociales ahora, no muestras tu trabajo, es bien difícil tener alcance. Es la plataforma de ahora, ¿cachai? Y eso ya depende de cada artista, pero yo creo que sí, sí hay que saber usarlos.
Ya, ok. Y acerca de esto, bueno, de la democratización del arte, que un poco podría ser, interpretando lo que has dicho y lo que veo, es un poco lo que quiere hacer la poesía slam, pero que no es solo en ese género, sino que tal vez es una parte positiva. Bueno, dejemos al lado el juicio moral, pero sí, pero haciendo el abogado del diablo, por ejemplo, con todas estas cosas de la inteligencia artificial y que ahora alguien sin pagar un peso te puede, no sé, crear textos, te puede crear pinturas o ilustraciones. ¿Sientes que ese es un lado como que podría ser negativo, que al final, como el democratizar tanto esto, al final va, digamos, como nivelar para abajo? ¿O no es arte simplemente?
Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola.
Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
Es complejo igual el concepto de arte. Nunca sé muy bien cómo definirlo, pero no sé, yo creo que tiene que... Ay, es que... Pueden, claro, viste que la inteligencia artificial toma voces y te crea y hace que tal cantante cree tal cosa. Y sí, puede hacer cosas maravillosas la tecnología. Creo que es algo que no podemos ni siquiera controlar, ¿cachai? Que aunque uno se niegue, está ahí y va a pasar aunque no queramos. Pero hay un elemento que es el corazón, el alma. Y una máquina nunca va a tener alma, nunca va a tener corazón. Y sí puede hacer cosas maravillosas y puede componer y puede escribir y lo que quieras. Pero nunca va a transmitir lo que transmite un cuerpo ahí que está sangrando en el escenario, ¿cachai? Aunque tú hagas el mejor robot con cara, viste que salen robots con caras humanas y todo, ese robot te puede saber un montón de cosas. Pero ese robot no sé si va a hacer llorar a alguien, ¿cachai? Como ese, no sé si puede hacer emocionar, o todavía no, por lo menos, capaz en 100 años más sí, ¿cachai? Ya tener un nivel de tecnología que pueda generar esas cosas. Pero creo que nuestra trinchera como humanos, como artistas humanos, es también la sensibilidad y la humanidad que tenemos, ¿cachai? Y no hablo de todo el arte, pero mi arte particularmente está muy atravesado por eso, también por el sentir, ¿cachai? Como por el transmitir. A mí me cuesta un montón escribir cuando no me pasa nada. Y a veces tienes que escribir porque tienes que plazos para el libro o plazos para las competencias. Y tienes que escribir sí o sí porque es tu trabajo. Pero nada, yo creo mucho desde esos lugares, desde... Bueno, ya lo repetí un montón, pero desde la sangre y desde lo que uno siente. Sí. Y una máquina no siente. La máquina te puede pensar y sí, hay gente que crea desde la cabeza, pero no tienen alma.
Claro, el auditor, la persona que ve, no se va a ver nunca en el espejo con un robot, sí, o con una máquina. Hasta ahora.
Sí. Sí, no se sabe nada porque como avanza la vida.
Y hablando de tu libro, ¿cómo fue esa experiencia? Porque pareciera que no es parte del tronco principal de las cosas que más te interesan, ¿o no?
No, igual yo siempre quise tener un libro. Siempre quise tener un libro. Como te comentaba, hace años tenía la idea, pero no era nada muy concreto. Sentía que le faltaba. Y particularmente la publicación del libro fue muy aparte de toda la poesía slam. No fue que me lo ofrecieron por ser campeona y nada, sino que yo participé en una convocatoria de una editorial, que el premio era que te publiquen. Entonces elegían a 10 autores y les publicaban los libros. Ahí también estuve, bueno, lo mando, no lo mando, que esté bla, no sé qué. Lo mandé. Lo mandé y llegaron más de 100, ciento y tantos, sabes que no recuerdo el número exacto de propuestas, y quedamos 10. Y nada, fue hermoso, un sueño cumplido, igual, a pesar que uno después... yo soy muy autocrítica, ¿cachai? Como con lo que hago. Uno como que nunca está conforme del todo y dice, ay, no, podría haber cambiado esto, otro, pero ya lo solté y lo abrazo como mi primer hije. Y sí, a mí me gusta escribir, pero como te digo, la escritura no... Para mí no funciona sola sin la interpretación. Y sí, quiero escribir un segundo libro, ¿cachai? Quiero ampliarlo. Eso, no me gusta encasillarme en una sola cosa. Creo que eso, hay que meterle de todo.
Sí, y siempre en poesía, ¿o no?
Mira, yo más que... Yo soy artista escénica, eso es lo primero. Antes que poeta, antes que escritora, soy artista escénica. Uh-huh. La poesía viene después y nada, no sé cómo decirte siempre haciendo esto porque, no sé, yo creía que iba a ser solamente actriz hace unos años, ¿cachai? Después conocí la poesía slam y ahora tengo proyectos de poesía performática y ahí se van juntando todas las cosas que hago y nada, no sé, el día de mañana se me ocurre hacer otra cosa, no sé, ¿cachai? Como que la vida es tan corta que no te puedes quedar pegado con una idea que tuviste hace tiempo, si ya no te late, hay que aprender a fluir aunque cueste y bueno, y preguntarte a ti mismo qué quiero ahora, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Yo sí soñé en todo esto de la competencia, yo lo que sí soñaba, yo quería ser bicampeona, quería tener el título de bicampeona. Gracias. Lo demás sabía que era más complejo porque estás como compitiendo con personas de otros países que también son campeones en sus países y a pesar de todo igual me fue súper bien en todas las instancias que fui. Jamás pasé piola, que era mi objetivo, ¿cachai? Nunca pasé desapercibida. Y yo lo que sí soñaba era ser bicampeona. Y lo logré. Así que de ahí no sé, por ahí me gustaría ser soñando nomás, como campeona de otro país, ¿cachai? Como competir en otro país. Pero eso ya lo se verá después.
El 2024, ¿qué se viene para ti? Pareciera que hay muchos proyectos, ¿en qué estás?
Mira, ahora vuelvo, ahora el 12 de marzo vuelvo a Argentina, vuelvo a terminar la carrera, me queda la tesis, un par de materias, estoy haciendo dos carreras, licenciatura en teatro, mención actuación y tecnicatura en escenotecnia, que tiene que ver con escenografía, iluminación, sonido, vestuario. Perfecto. Así que quiero ir a cerrar esa etapa de mi vida. Yo me volví en pandemia desde Argentina. Y bueno, en ese lapso, esos 3 años, pasó todo lo de la poesía slam. Entonces me fui como Nicole y vuelvo como Mercuria, ya vuelvo con un trabajo, vuelvo con un nombre, vuelvo con un camino más marcado. Entonces, nada, quiero hacer una obra de poesía performativa y girarla ahí por el mundo. Ese es mi sueño y estoy muy enfocadísima en eso, en terminar esa misión y aprender también como... Creo que estos últimos años... Con las competencias y todo, estuve mucho como hacia afuera, como exponiendo tu arte, siempre como mostrándote, y siento que necesito recogerme un poco, ¿cachai? Como encontrarme de nuevo, aprender más y trabajar más mi arte, porque en esto de estarte mostrando todo el tiempo y para acá, para allá, por ahí cuesta encontrar espacio para profundizar más en lo que haces, sumado a tu trabajo convencional de La Plata, sumado a bla, bla, un montón de cosas. Entonces, eso, ese es mi camino este año.
Ya, no, está buenísimo, está bien claro de todas formas, sí, como bien, está bien trazado eso. Y antes de pasar a esta última sección de preguntas tipo ping-pong, si pudieras recomendar algunos de tus poetas o poetisas slam favoritos ¿y qué le recomendaría a un chico, una chica que quiere dedicarse a esto que de las letras en general y del arte performativo?
Yo creo que Bueno, primero voy a hablar de quiénes admiro yo mucho. Bueno, en Brasil hay un movimiento hermoso, poderoso de poesía slam. Hay una chica que se llama Matriarca, así tal cual, búsquela en redes sociales. Ella es maravillosa, tiene mucha fuerza, mucho poder. También está Victoria Kiwa de México. Y nada, sí, muchas mujeres muy poderosas. Paule, por ejemplo, de Argentina, que es presidente de Slam Argentina, es un pibe trans también. Esto es lo interesante de la poesía slam, que cada uno habla de su territorio, viste, de lo que te sucede. Está también Aragüé de Uruguay, una poeta indígena. Y bueno, de ahí en Europa está Debbie, que es de África y también en el Mundial. Ustedes, si quieren, pueden revisar los videos del Mundial y hay un montón de gente y voces hermosas, pero en particularmente a mí mi favorita es eso, Matriarca y Victoria Kiwa, que es de México, que tiene una poesía muy potente, muy sentida y, wow, siento que ellas también escriben desde este lugar del estómago, de las vísceras. Y bueno, para la gente que quiera dedicarse a esto, busquen su voz, búsquense ustedes en el arte. A veces uno crea desde la cabeza, desde cómo quiero que me vean, y ahí te desconectas con tu real propósito. Yo creo que tienes que buscar dentro de ti qué es lo que te inspira, ¿no? ¿Desde qué lugar escribes tú? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir? Tienes un micrófono, tienes un espacio. ¿Qué quiero decir ahora, cachai? ¿Qué quiero decir desde este cuerpo, desde este territorio, desde esta identidad? Yo escribo mucho, por ejemplo, desde, bueno, del ser mujer, del ser sudaca, ¿cachai? Del ser mestiza, por ejemplo. Eso, buscar tu voz y tu propia forma. A veces uno ve y admira, no, me gustaría hacer lo que hace esta persona. Dale, si quieres, toma técnicas, toma cositas, aprende, estudia, trabaja. Eso es muy importante, trabajar y tener paciencia, que esto no es un camino fácil, es un camino de pasitos ahí de hormiga, que hay que darle, y muchas veces vas a creer que nada, que no lo vas a lograr, pero de eso se trata, de quién es más perseverante. Yo creo que más que el talento, importa el trabajo. Yo he visto personas que eran negadísimas para lo que hacen, y ahora son muy talentosas en la misma área, solamente por el trabajo. Tengo una amiga, de mis mejores amigas, que yo la conocí a ella bailando folclore en la escuela, chicas. Ella era rítmica, y ahora ella es bailarina profesional, y es directora del BAFEM, el lugar que le enseñó a bailar, es como que le enseñó a bailar como folclore, o sea, no que le enseñó a bailar, pero en el que estuvo participando cuando era chica. Entonces, solo a punta de trabajo, gente. O sea, yo creo que esa es la clave. Y bueno, ya si quieres, tienes más ambiciones, no solamente como crear tu arte y compartirlo, también las conexiones que generas, ¿cachai? El compartir, el conectar con otras personas, el arte, a pesar que sea desde tu lugar, que tú lo escribas, tú lo digas, no es solitario, no es un ejercicio que se pueda hacer en solitario. Requiere de un colectivo, requiere el teatro, requiere de un espectador, si no, no funciona, si no, no existe, si no hay nadie que esté mirando, no existe el teatro. Yo mi pieza haciendo un monólogo no es teatro, ¿cachai? Por mucho que lo esté dando todo. Entonces, eso, construir redes, abrir espacios también, dar el espacio para que personas que no tienen el acceso a presentarse puedan mostrar su arte. O sea, yo hacia otra gente también, otro artista, le puedes preguntar un montón de... Quiero mucho tiempo sin tener espacio donde presentarte, ¿cachai? Y creo que los micrófonos abiertos y todo eso son buenas instancias. Y láncense, chiques, sin miedo, láncense nomás. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, si de verdad lo deseas, tienes que lanzarte. Y si no te quieres lanzar, no lo hagas. ¿Esto va con todo o no? Esa es mi filosofía. ¿Vas con todo o no? Para todas las cosas de la vida, en realidad. Sí, lanzarse de cabeza.
Ah, genial. Bueno, Mercuria, vamos a pasar a esta última sección, que es un cuestionario de un escritor francés Y aquí, como te había dicho antes, solo valen respuestas cortas, escuetas, ojalá inconscientes.
Y, ay, ya.
Así, que, así que démosle, ¿ya?
Bueno.
¿Tu palabra favorita?
Juego.
¿Tu palabra más odiada?
Oh, qué difícil. Oh, no, ahí sí que es difícil. No sé qué palabra odio. No sé, no tengo alguna palabra que odie. Creo que hay que abrazo las palabras.
¿Qué te enciende o te estimula?
El arte. El amor. Ah.
¿Qué te desagrada o te apaga?
La monotonía.
¿Cuál sería una profesión fuera de la tuya que te habría gustado hacer?
Médico criminalística, algo que tenga que ver con la criminalística. O psiquiatra.
¿Cuál sería una profesión que nunca habrías hecho?
Que nunca habría hecho. Ay, ingeniería. Ay, todo lo que tenga que ver con la ciencia, no, que me parece, no. No, que me parece aburrido.
¿Cuál es un sonido o ruido que amas?
La lluvia me gusta mucho, me recuerda al sur.
¿Cuál es un sonido o ruido que detestas, que odias?
Y el sonido de la gente cuando come así muy, ¿viste? Muy fuerte, como con la boca abierta.
De acuerdo. Y la última pregunta, hipotética. Si existiera Dios, o lo que fuese, y te lo encontraras al morir, ¿qué te gustaría que te dijera?
¿Que me dijera de la mía o qué le diría yo?
El diálogo, sí.
Hermano, ¿qué wea? Ay, hermano, ¿qué onda? Ay, no sé, complejo igual. Le diría, hermano, ¿qué onda? ¿Por qué hace lo que hace? Ah. No, la verdad yo sí creo en Dios, no en el Dios cristiano, pero sí creo en la energía y hablo. Hablo con mis ancestros, hablo con el universo, así que creo que ya estamos hablando. No sé si tendré algo que preguntarle porque pregunto muchas cosas y me habla, pero no siempre con palabras.
Buenísimo. Mercuria, muchas gracias y desearte lo mejor para el 2024 y para, bueno, tu carrera, darle con todo. Y bueno, la pueden seguir en su cuenta en Instagram, mercuria.ak. ¿Bien?
Correcto, sí.
Correcto. Dale.
Bueno. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Lo pasé bien. Gracias por el espacio y por la buena onda. Y eso.
Dale. Muchas gracias, Mercuria. Hasta la vuelta. Chau.
Chau, gracias a ti.
Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.